estaba puteando todo.
Eso parece Zombieland ahí, bueno, Crackland le llamamos nosotros.
Dicen que el 70% de su venta es cerveza y el gobierno decidió de algún modo que la cerveza no es
un de esos, es un refrito rojo de liberación.
Comúnmente marca azul hay muchas
y no atacaron ellos todos los camarones que no estaban en el pecho. Por ejemplo, para que vean la forma en la que Costa Rica ha incendiado.
De la policía municipal, que están desbordados también, gorilas municipales bajando placas y haciendo partes.
Hola, Tangente, donde hablamos lo que muchos no quieren.
Bueno, bienvenidos a todos a un episodio, o mejor dicho, a la tercera temporada de lo que nosotros en ANFI llamamos Por la Tangente, que es un espacio donde nosotros venimos a conversar de temas que realmente no se le da la importancia que debería, y más en un espacio donde prácticamente estamos a la vuelta de la esquina a las próximas elecciones nacionales y donde la gente debería poner mucha atención a los temas económicos. En el 2018, lamentablemente, no fue así y ven el desastre que estamos con este gobierno del PAC. Y si no le ponemos atención a esto, pues el próximo gobierno entrante va a tener pues que bailar con la más complicada, ¿verdad? Porque la situación económica del país, lastimosamente, va en declive. Hoy, el tema que queremos elegir, el que elegimos, es el de aperturas de mercados en Costa Rica. ¿Por qué este tema? Tal vez ustedes se preguntan, es un poco denso, hay mucha materia al respecto, pero hay algo interesante. Mucha gente en Costa Rica ha estado como con la piel un poco tensa, o mejor dicho, no muy a gusto con el tema de los monopolios. El tema de Recope es uno de los un ejemplo de la cantidad que existen. Y es un tema que tiene que tocarse, no solo en la próxima Asamblea Legislativa, sino que el Poder Ejecutivo debería también tener en la palestra. Y para ello invitamos a dos personas que saben mucho del tema y son dos personas que han estado hablando bastante, no solamente en tiempo reciente, sino desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Como son don Federico Malavasi y don Otto Guevara. Ambos son del Partido Unión Liberal y de hecho van para las próximas elecciones como representantes para el próximo 2 de febrero. Primero que nada, antes de iniciar con una introducción, les doy la bienvenida a don Otto y a don Federico. Muchas gracias por el tiempo y de verdad esperamos que ojalá la gente aproveche para hacer las consultas sobre el tema, sobre este tema que vamos a tocar. Bienvenidos.
Muy buenas noches. Saludos, don Otto.
Buenas noches, Federico. Sebastián, un placer estar en este conversatorio con vos y con Federico.
Perfecto. Ahora, antes de iniciar con la introducción, como les comentaba, vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes los que nos ven cómo hace la dinámica el día de hoy. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat. Ahí pues me estarán enviando las preguntas y pues se las haré llegar a don Otto y a don Federico, que ellos pues van a hacer casi como si fuera una clase magistral, ¿verdad?, sobre este tema que tienen mucho que explicarnos el día de hoy. Y al final pues habrá un periodo de consultas pequeñas y una conclusión de ambos panelistas. Sin más, vamos a comenzar con el tema, bueno, con la introducción para ponerlo. Bueno, primero, no hace falta ser un economista especialista para darse cuenta que en Costa Rica existe un elevado costo de vida. De hecho, lo señala varios informes de la OCDE o de la CEPAL de que Costa Rica es el segundo país más caro de América Latina. Un país en que la inmensa mayoría de las personas, bueno, y esto lo traje a colación porque también me llama mucho la atención el tema de que lo llaman que es neoliberal, gobernado por neoliberales. Escuchamos a un sector que dice que prácticamente es un gobierno secuestrado o la clase empresarial, que en parte tal vez pueda tener un cierto grado de razón, pero no siempre. Esto resulta realmente irrisorio y algunas veces decepcionante, porque esto muestra el paternalismo que existe por parte del Estado para con los costarricenses. Esto que ha pasado, o que existe desde el 1949, donde la gente cree que el Estado tiene que darles todo, ¿verdad?, y proteger sus empresas de la competencia o el libre mercado, es lo que hace que prácticamente tengamos miedo a un cambio, miedo a ser libres incluso, e incluso tener miedo de libertad de elección, ¿verdad?, por temas económicos. Y como les comentaba, por eso es que tenemos a estos dos panelistas el día de hoy. Ahora bien, para explicar a grosso modo por qué resulta irrisorio o por qué resulta contradictorio decir que Costa Rica está en una clase neoliberal y que vivimos realmente en un libre mercado y que debería más bien proteger más, bueno, no hace falta mucho detalle o mucha evidencia de solo vayan, dense una vuelta, primero a su despensa o a su nevera, refrigeradora. Van a darse cuenta que el 50% de los productos que están ahí posiblemente están protegidos por el gobierno, tienen un sobreprecio, y ese sobreprecio lo pagamos usted y yo, y seguramente lo van a seguir pagando sus hijos y sus nietos, todo para proteger a unos cuantos. También desen vuelta por Recope, un monopolio donde prácticamente pagamos un sobrecosto, la gasolina más cara de la región. Tenemos un también prácticamente no existe un libre mercado con respecto al tema de los seguros, aunque se ha abierto, sí, con respecto al TLC, la Caja y el INSS siguen teniendo prácticamente un monopolio en algunos temas seguros. Es obligatorio, ¿verdad?, asegurar aún sus trabajadores con respecto al INSS en el seguro de riesgos de trabajo, y también es obligatorio pagar el 27% de las cargas sociales si usted es un patrono y un 9% si usted es... asalariado, de su salario para dárselo a la Caja, para tener un servicio eficiente, y seguramente usted va a terminar pagando el servicio de manera privada. Entonces, eso no es libre mercado. Al final, no existe poder de decisión si te coercionan a quitarte tu dinero. Finalmente, ya para ir cerrando, existen más casos donde, por ejemplo, el Estado evita que exista esa competencia. El mercado eléctrico con el ICE, donde nos trasladan los sobrecostos de su producción en tarifas que son extremadamente altas, y también tenemos a la Junta de Protección Social que buscan o impulsan proyectos donde buscan penalizar las rifas y que la gente, no sé, vaya a la cárcel por hacer una rifa, y eso es clandestino. Si bien son proyectos que están en corriente legislativa, pues se ha sopesado bastante, incluso han hecho un lobby, así como algunos dicen que los empresarios hacen lobby, las empresas públicas también hacen ese lobby. Al final resulta irrisorio y contradictorio decir que Costa Rica vive en un libre mercado o en un gobierno de corte liberal cuando tenemos 330 instituciones públicas. Y este año 2021, se han creado 3 instituciones públicas más. Una de ellas, la Agencia Espacial Costarricense, ya salió, que ni siquiera saben con qué presupuesto van a arrancar. Entonces, al final, es por deporte que a los costarricenses, o por lo menos al gobierno, le gusta crear instituciones. Y créanme, si fuera un gobierno de corte neoliberal, primero que nada, si esa palabra existiera, posiblemente ni siquiera existirían esas 330 instituciones. Seguramente serían muchísimo menos. Con esto, yo le dejo la palabra a don Federico, y una pregunta para iniciar este tema. ¿Es realmente Costa Rica, o mejor dicho, podríamos decirlo así, es verdaderamente Costa Rica libre en cuanto a la libertad económica, o este montón de barreras que existen nos hace pensar que vivimos en un espejismo de libertad económica?
Buenas noches nuevamente, don Sebastián, y a quienes nos están viendo o oyendo, y a uno. Pregunta muy directa. ¿Es verdaderamente Costa Rica una economía libre? No. A pesar de que tenemos unos artículos constitucionales que en teoría dan el entorno para una economía de mercado, o sea, hay un artículo 45 que garantiza la propiedad privada y hay un artículo 46 que garantiza la libertad de comercio de una manera tal que los constitucionalistas han entendido que es la libertad de empresa, ciertamente el fenómeno a partir del 49 hizo un crecimiento grotesco de una serie de entidades públicas con seguimiento de algo que ya había aparecido desde el siglo XIX en algún caso y a principios del siglo XX en otro caso, que es la Fábrica Nacional de Licores, era un monopolio del guaro en manos del Estado, y el antiguo Banco de Seguros, que luego se convirtió en el Instituto Nacional de Seguros. Pero luego la creación del ICE, que concentró la producción eléctrica y también las telecomunicaciones, y posteriormente la incorporación de Recope nos pone en una economía muy complicada desde el punto de vista de los negocios, del ámbito, del área que no está en manos de un libre mercado o de posibilidades de transar adecuadamente. Súmele a eso el peso de algunas otras instituciones. El juego tan ambiguo del CNP, ¿verdad?, que en algún momento incluso quiso regular la producción agrícola, el peso de la seguridad social con un impuesto, ¿verdad?, que nos llega a proyectar que la carga impositiva en Costa Rica es del 58%, ¿verdad?, que es prácticamente confiscatoria. Entonces, cuando uno ve este panorama, pues llega a la conclusión de que no hay un área de libre comercio en nuestro país y que no se respetan algunas de las garantías que están en la propia Constitución, o que hemos regateado los derechos de los costarricenses, o que la idiosincrasia o la ideología estatal ha logrado vender unas ambigüedades como si fueran una institucionalidad. La lotería originalmente estaba en las juntas de protección social y era una manera de llegar fondos a aquella gestión más privada que pública, que eran los hospitales, ¿verdad?, que tenían una manera de enfrentar el tema. El primer hospital, el San Juan de Dios, fue creado por el obispo de Tristán allá como por 1810, 1812, igual que cuando se fundó la Universidad de Santo Tomás. Y se desarrollaron aquellas juntas de protección social que curaban a unos gratis, a otros les cobraban, y con la lotería se repartía una plata. Luego vino el monopolio de la caja y se apropió la junta de protección social. Y con esto, el tema del juego también en nuestro país se convierte en un tema complicado, que puede afectar el turismo y puede afectar una serie de actividades. Y que, nada más aquí como un apunte, si el juego es malo, entonces el Estado no tiene por qué hacerlo. Y si es bueno, pues entonces, ¿por qué lo está monopolizando el Estado? Y aquí vienen una serie de problemas, de complejos y de doctrina que ha sido metida en nuestras escuelas y colegios para hacer pensar a los muchachos, secuestrarles la inteligencia a todos, en el sentido de que estamos en el mejor de todos los mundos. Súmele a esto que la Junta de Gobierno del año 48 nacionalizó la banca, o sea, estatizó la banca. Entonces somos un Estado que tiene la banca comercial estatal, y la tuvo en monopolio más o menos hasta el año 95. Y aunque ha logrado con mucho esfuerzo el Estado arruinar dos bancos, ¿verdad?, el Banco Agro y el Banco Crédito Agrícola de Costa Rica, no obstante, el tamaño de la banca pública es tan grande que tiene estropeada la labor bancaria en nuestro país, y eso es un serio problema para el financiamiento de las empresas. Con ese panorama, yo llamo héroes a los empresarios que tratan de producir en libre mercado. Los llamo héroes, son muy valientes, tienen que estar como un pulpo, con una mano produciendo, con la otra defendiendo los temas laborales, con otra defendiéndose de la caja, con otra defendiéndose del Estado. Pero al apunte que usted hace, señalo que algunos no son empresarios, son empresarios, ¿verdad? El tema de Conavi nos mostró que hay unos empresarios también, ¿verdad?, que hacen un revoltijo de relaciones con el Estado, ¿verdad?, como pasaba allí a través de algunos personajes que han quedado muy conocidos. Y esos están explotando al Estado en favor de los intereses generales de unos grupos, de los intereses generales de unos grupos que nos tienen muy secuestrados. Y esto no se da únicamente en los grandes negocios del Ministerio de Obras Públicas, sino que se da en todos. Recordemos Alcatel, recordemos el préstamo finlandés, recordemos el préstamo español, recordemos la estafa con las mascarillas ahora en media pandemia, recordemos todas las malas adquisiciones. Este Estado torpe y grandotón que tenemos se presta para los empresarios, y es una confusión grande que se hace. Entonces esto no es liberal, esto no es economía de mercado, esto no es la libre competencia, esto es un desastre, esto es un completo desastre. en un congreso de los industriales celebrado hace muy poco tiempo, me impresionó cómo buena parte de nuestros empresarios tienen las cosas claras. Los empresarios que sí están en el mercado tienen las cosas claras y han pedido algunas cosas, digamos, algunos puntos importantes que me parece un panorama bueno para empezar a discutir. Quieren energía más barata. Entonces, dice, la energía está secuestrada, recope, el impuesto único a los combustibles, subsidio al búnker, deberíamos poder importar gas barato, explorar si hay gas en el país que podría darnos una energía de transición, e incluso explorar si hay petróleo, las opciones de nuevas producciones por ámbitos privados, incluso las energías limpias, favorecer la participación en mercado de la producción de energía. Necesitamos energía para producir. Luego, el tema de permitir la formalización, o sea, el modo de manejarse administrativamente la caja está perturbando gravemente la participación del sector en la formalidad. Entonces, tiene mucha gente en la informalidad, hay un problema de empleabilidad, y más bien a mí me interesa muchísimo señalar que los empresarios están claros en eso. Cuando la formalidad muy cara se resulta en varios problemas. Uno es que baja el empleo formal, baja el empleo en general, y otro es que se arriesga a crear un mercado paralelo, un mercado informal o un mercado negro, porque algunos de ellos empiezan a comerciar al margen de los requisitos que los demás cumplen. Y esto a veces nos complica la existencia, porque entonces los empresarios y comerciantes que están formalizados quieren prohibir todo el comercio informal, porque es como una competencia desleal, pero esto también es una barrera de acceso muy grande. Una de las grandes soluciones para el tema de tramitología o tramitomanía que sufre nuestro país ya está vigente en nuestro país. Don Otto, en un gran ejemplo liberal, promovió una ley que algunos le dicen que es la ley Otto Guevara, la de simplificación de trámites o garantía para el ciudadano de no tener obstáculos en la administración pública, de protección al ciudadano del exceso de trámites. Y esta ley reposicionó o relanzó una institución que los abogados conocemos muy bien, que es el silencio positivo, o sea, la posibilidad de que en caso de permisos, autorizaciones, aprobaciones, si no hay objeción y no pasa nada, en 30 días se tiene por aprobado. Así dice la Ley General de la Administración Pública. O sea, es realmente complicado que otra ley lo haya tenido que volver a repetir, pero en la práctica no funciona. En la práctica no funciona. Nos cansamos de hacer actas notariales donde decimos que los requisitos están cumplidos y todas las cosas, pero nos salió complicada la jurisdicción contencioso administrativo. Yo personalmente creo que es que se llenó de asesores de instituciones públicas, de asesores de departamentos legales de la administración y no de personas con el talante de juez. Y la doctrina de la Procuraduría es llegar descaradamente, si no, en esta área no hay silencio positivo o aquí no se configuró, y entonces no se aplica una ley que ahí está. O sea, falta una dirección de la administración pública fuerte y del Poder Judicial fuerte que digan, apliquen las leyes costarricenses, o un control político grande. Hago estos apuntes iniciales pensando que, nuevamente, lo importante, lo que nos han marcado algunos países que regresaron de la pesadilla socialista, ¿verdad? En Europa oriental, pero empezando allá por el Báltico, con Lituania, Letonia, Estonia, y lo que nos muestran algunos países que ahora algunos se llamaron Tigres del Pacífico, pero hay otros casos ya muy superados en eso, como Singapur, es que cuando se rompen las barreras del socialismo, del colonialismo, del proteccionismo, si se aseguran los derechos de propiedad y se da el marco adecuado para la libre empresa, las economías tienen muy gran prosperidad y el Estado tiene menos labor que hacer, ¿verdad? Entonces, eso como una primera ponencia, creo que ya hablé demasiado en la idea de que intercambiemos más, es una primera ponencia, no agoto el tema aquí de la primera pregunta que es muy grande, ¿verdad? Sino que propongo algunos puntos para la discusión o para empezar a tratarlos abiertamente.
Gracias, don Federico. Don Otto.
Hace algunos años, a principios de los 90, recibimos en Costa Rica la visita de un expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, un gran orador. Y me acuerdo cómo esta persona en el Teatro Nacional da un discurso, y en una parte muy emotiva del discurso, pronuncia la siguiente frase: donde haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad. Bueno, todo el público se levantó, le aplaudía, e inclusive me acuerdo de una casa comercial, la empresa Salsa Lizano, que allá en la ruta hacia el aeropuerto, por donde está la Firestone, puso una gran valla en carretera con esa frase: donde haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad. En aquella época, Federico y yo formábamos parte de la, a nivel directivo, de la Asociación Nacional de Fomento Económico, y conformamos, junto con Larry Stewart, quien fue presidente también de la Asociación Nacional de Fomento Económico, una asociación que le llamamos Frente Antimonopolios. Y sacamos una calcomanía que decía: donde hay un monopolio, esté donde esté, no hay libertad. Y básicamente para restregársela a aquellas personas que habían salido muy contentas y que se ufanaban de que Costa Rica era un país libre, porque había una especie de sinónimo entre Costa Rica y libertad. Y nosotros, estamos hablando de teníamos muchos menos años que los que tenemos ahora, 30 y piquitos años. Allá en aquella época en ANFE, levantábamos la voz en contra de los monopolios que nos atormentaban por todos lados. Estábamos apenitas empezando a salir del monopolio de la banca estatal. Teníamos pocos años de haber salido del monopolio por parte del Estado en la educación superior en Costa Rica. Acordémonos que eso fue a finales de los 70, con una gesta heroica de don Guillermo Malabás, el papá precisamente de Federico, y don Alberto Di Mare, que empiezan a retar el sistema y crean la primera universidad privada, y de ahí empieza luego a abrirse el mercado de la educación superior privada en Costa Rica. Pero inclusive cuentas corrientes todavía no tenían autorización de tener los bancos privados en Costa Rica. Había monopolio de seguros, había monopolio de, tenía 70 años de tener un monopolio estatal de seguros y monopolio de telecomunicaciones, en todo tipo de telecomunicaciones. Bueno, desde esas épocas nosotros estamos levantando la voz en contra de los monopolios y señalando que no podemos hablar de que Costa Rica es un país de libre comercio, un país de libertades, cuando ha habido monopolios y todavía hay monopolios. ¿Qué monopolios nos quedan? Bueno, hay varios. Federico mencionó el de la fábrica, de la fabricación del coletílico, bueno, de Fanal. Es un monopolio que viene desde prácticamente mediados del siglo antepasado, el Estado produciendo guaro. Y lo hace de forma monopólica. Y eso tiene luego una relación con el nivel de protección que luego se le da también a los azucareros para que nos vendan azúcar muy caro, en lugar de permitirles a ellos la posibilidad de destilar el producto de la caña de azúcar y producir rones de muy alta calidad, y con eso ganamos todos. Ellos podrían meterle mayor valor a su producción, se abre al libre comercio la importación de azúcar, tendríamos azúcar más barato para el consumo residencial y el consumo también industrial. Todos ganamos en un escenario como ese, pero no, hay que mantener a la Fábrica Nacional de Licores, que de ahí sale plata para sostener a una entidad que se debió haber cerrado hace muchísimo tiempo, que es el Consejo Nacional de Producción. Bueno, ¿qué otro monopolio hay en Costa Rica? Bueno, hay monopolio para la generación de electricidad a partir de la geotermia. El ICE es el único, por ley, que puede explotar ese recurso de baja y mediana y alta entalpía. O sea que en todas las diferentes profundidades para producir, extraer el calor del subsuelo para producir electricidad, eso está monopolizado para el ICE. Está monopolizado también la compra de electricidad, y esto es un monopolio que opera del lado de las compras, que se llama monopsonio. Hay un monopsonio en la compra de electricidad.
Y básicamente es el ICE, el gran proveedor de electricidad, genera, le abre una puertita al sector privado para que produzca electricidad, que es un 15% del consumo nacional. Esa electricidad que produce el sector privado tiene que vendérsela al ICE, que es el único comprador que existe de electricidad, porque no hay posibilidad de que se establezca un mercado donde grandes consumidores puedan comprar directamente a un generador privado la electricidad, o que el generador privado la pueda vender a través del sistema de interconexión centroamericana a grandes consumidores en Centroamérica. Eso está vedado, solo el ICE lo puede hacer. Bueno, ese es otro monopolio que nos tiene muy jodidos, porque pagamos una electricidad carísima. El monopolio Recope que mencionabas, Sebastián. Bueno, hay un monopolio para para la importación, para el refinamiento. No hay, desde agosto del 2011 no se refina nada, pero entonces tenemos un monopolio para la importación de producto terminado, hidrocarburos y sus derivados. De hecho, inclusive en la historia de ANFE hay un tema que tiene que ver con Recope. El Recope, cuando se consolida ese monopolio en agosto del 93, desde ANFE se contrató los servicios profesionales. Creo que fue de Rodolfo Pisa a Rocafort, con el propósito de redactar una acción de inconstitucionalidad que se presentó en aquella oportunidad contra esa ley que vino a ratificar el monopolio a favor de Recope para la importación de hidrocarburos y todos sus derivados. Y eso se hizo con la intención de cerrarle la puerta a las gaseras, Gaceta y otras, que estaban trayendo gas que no estaba cubierto por la ley anteriormente. Bueno, en el 93 se ratifica el monopolio para Recope y se le cierra la puerta a la importación de gas para cocinar. Y en aquella época se hizo la acción de constitucionalidad y como 2 años después la declararon sin lugar por un problema de legitimación. Quedó pendiente de seguir adelante con esa lucha. Luego, a ver, tenemos otras actividades económicas, si bien es cierto, no están totalmente monopolizadas, tienen un gran protagonismo el Estado y básicamente avasalla al sector privado. Una es los servicios de educación a todo nivel. Servicios de educación es en kinder, escuela y colegio. Más o menos casi 90% de los servicios educativos los concentra el Estado. Y luego además el Estado es el que impone qué es lo que se estudia básicamente en los centros educativos. Todo el pensum de lo que se enseña en estos colegios es básicamente diseñado desde el Ministerio de Educación Pública. En la prestación de servicios de salud del Ministerio, Federico hablaba un poco de toda la historia, la Junta de Protección Social, la historia, cómo se manejaban los hospitales en algún momento, pues los estatistas en algún momento empezaron a asumir el control de todos los hospitales en Costa Rica. Y entonces el seguro de gastos médicos que estamos obligados a pagar a la caja, no nos dan la opción de escoger una entidad aseguradora a donde podemos pagar el seguro de salud, tenemos que pagárselo a la Caja Costarricense de Seguro Social y no tenemos tampoco otra opción para ir a atendernos si no es en los EOAs y clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, aunque duren toda la vida en atendernos y aunque nos den un mal servicio. Debería respetarse a las personas el derecho de escoger el proveedor del servicio de salud que responda a las necesidades que tiene alguien de una atención urgente de calidad y con un especialista determinado. Bueno, eso en Costa Rica básicamente no funciona porque el Estado tiene acaparados esos servicios en forma prácticamente monopólica. Entonces, como ven, todavía la batalla por el libre comercio y por la libertad contractual es una batalla que requiere de acometer reformas en diferentes ámbitos. Porque adicionalmente a esto que he mencionado, hay oligopolios. Y oligopolios son básicamente actividades empresariales protegidas por quienes detentan el poder de la competencia, para que haya muy poquitos oferentes, una determinada actividad económica. Estos oferentes entonces hacen los clavos de oro vendiendo sus productos con poca competencia a unos consumidores cautivos, que son 5 millones de consumidores. Y por eso tenemos problemas en el precio del arroz, en el precio del cemento, en el precio del azúcar, en el precio de los medicamentos, ni se diga. Y luego barreras legales de entrada que afectan también ciertas actividades económicas, como podrían ser las restricciones fitosanitarias para el aguacate de México, encareciéndonos el guacamole a todos aquellos que nos gusta el guacamole y obligándonos a comer importar de alguna manera o a proveernos de ese producto desde otros mercados que no tienen la misma calidad, que los precios son más altos, etcétera. Hay protecciones también en el tema lácteo, se protegen esos productos con poca competencia a unos consumidores cautivos, que son 5 millones de consumidores. Y
ahí se produce una distorsión en el sonido. Pero bueno, existen todas esas distorsiones que son oligopolios y barreras legales de entrada, que hacen que Costa Rica no sea un país donde haya libertad de comercio. Y eso es algo que nosotros, cuando estuvimos al frente de la Asociación Nacional de Fomento Económico, allá a principios de los 90, pero luego cada uno en nuestra participación en política, cuando fui diputado la primera vez, Federico también, y luego otra vez diputado, y desde la trinchera que hemos ocupado, hemos estado promoviendo el libre comercio, porque es la única manera en que las personas podamos lograr la satisfacción de nuestras necesidades al menor precio posible y también con la mayor variedad de opciones donde podamos escoger. Y eso básicamente es algo que buscó el constituyente derivado al reformar el artículo 46 de la Constitución y señalar que la libre competencia es básicamente algo deseable y es de interés público. Sin embargo, no aplica cuando nos encontramos con el Estado.
Muchas gracias a ambos. Nada más, hay una consulta y yo creo que podríamos también acoplarla con el tema del libre mercado. Dice Diego, ¿cuál es la posición con respecto a las zonas francas? Últimamente, y con respecto al tema de las finanzas públicas, se ha hablado de meterles un impuesto, ¿verdad? O quitarle alguno de los privilegios que tienen las zonas francas. Entonces, ¿cuál es la posición de ambos con respecto a convertir al país en una zona franca completamente o no? Porque sabemos que este es un régimen que es más bien lo que mantiene pujante la economía, ¿verdad? En estos tiempos, no como dijo la diputada de Liberación, que era el sector público, ¿verdad? Que me parece una barbaridad. ¿Cuál es la posición de ambos con respecto al tema de las zonas francas?
A ver, de colmo, ¿verdad? Y apoyada por el INCAE, salió la primera dama diciendo que el tren de ella sería mejor que las zonas francas, echando a perder el esfuerzo de mucha gente que trabaja. Las zonas francas han tenido que estar soportando la caída de las exportaciones y ciertamente es interesantísimo todo lo que sucede alrededor de ellas, por la transferencia de tecnología, por el aprovechamiento de los estudios de las personas, porque aprovechan una cultura de productividad internacional, global, y a nosotros nos hace decir que lo ideal sería que todo el país fuera una zona franca, ¿verdad? Tal vez la parte triste es que no se han logrado todos los encadenamientos productivos que sería menester para que impactaran todavía más en el sector productivo. Y ciertamente, pues, los que producen fuera de la zona franca están tristes, ¿verdad? Porque querrían tener las mismas ventajas. Hay un proyecto recién presentado para llevar este régimen a otras áreas rurales con algunas propuestas muy, muy interesantes para ver si se generaliza hacia otras áreas. Y, por supuesto, la amenaza permanente de los que únicamente piensan en impuestos, en atacarlas. Si se atacan, eso no es gratis. O sea, el ataque, la amenaza de impuestos, la amenaza de verlas como algo malo, lo que produce inmediatamente es el desestímulo a invertir, ¿verdad? Sea inversión nacional o inversión extranjera, porque la gente dice, me van a poner un impuesto, y ciertamente cada negocio que se pone en zona franca tiene en varios países del mundo parques industriales y zonas correspondientes disputando esas inversiones, ¿verdad? Disputándolas. Tenemos aquí gente que es héroe produciendo, pero el mundo no es que está la gente cruzada de brazos viendo qué bonito los costarricenses, no. Cada cosa en que somos exitosos hay en Singapur, en Malasia, en China y en todas partes del mundo gente que se lo quiere llevar para allá. Y entonces nuestros medio políticos o no sé qué son, nuestros babosos o la gente que ponemos ahí a cargo algunas cosas, lo único que se le ocurre es amenazar con impuestos, ¿verdad? Y es que hay que emparejar las canchas, hay que emparejar las cosas. Bueno, y eso trae como consecuencia directa que los gerentes de las compañías empiezan a oír al de Singapur, al de Malasia, al de Corea, al de China, debiendo a ver si agarran otras ofertas, ¿verdad? Y nos quedamos sin la productividad. Deberíamos de verdad tender hacia generalizar más bien el régimen de zonas francas. Hay algunas cosas que me gustaría contar nada más para ilustración. Nosotros tenemos una sede de la universidad en Ciudad Neily, entonces hay que estarla visitando. ¿Qué es lo que sucede ahí en Ciudad Neily? Que la mayoría de la gente va a Panamá a comprar las cosas, o ahí a la frontera a comprar las cosas. Son más baratas. Y si usted va a la frontera, lo que va a encontrar es toda una zona comercial del lado de Panamá que vive de la estupidez de los costarricenses de ponernos impuestos. O sea, han hecho una mina de oro de la tontería de nosotros de pegarnos un tiro en el pie, ¿verdad? Y entonces incluso la gente cuando usa las estaciones de gasolina del lado de acá es apenas echarle el churrillo para cruzar la frontera para comprar la gasolina de allá. Más barata, de mejor precio, ¿no? Y a mí me agarra como un dolor. Es que de verdad que qué majes somos, ¿verdad? Y bastaría bajar los impuestos, hacerlos facilitos de pagar para que la gente viviera mejor, para que se repartiera más riqueza y para que el Estado cobrara más impuestos, ¿verdad? Porque está demostrado que el flat tax y los impuestos fáciles de pagar producen más bien como más formalización. Entonces son casos para pensar y para poner aquí un naipe más en el asunto. MISIT, este hijo de mi alma ministerio, voy a decir tres cosas, así nada más tres cosas para que las pensemos. La hijo de mi alma agencia espacial es que es una estupidez, ¿verdad? Es una estupidez. O sea, yo no sé cuáles de nuestros burócratas ahora serán los directores de la agencia espacial. Y Dios guarde, se les ocurra poner a trabajar el proyecto, porque ahorita vamos a hacer en lugar del Saturno 5, seguro el cohete, el Pepillo 2, ¿verdad? O el no sé cuál otro nombre ahí le pondrán de alguno, ¿verdad? El Braulio Carrillo 1, un gran cohete, ¿verdad? O el no sé, Juanito Mora 3, ¿verdad? No sé qué cosas van a inventar, porque son capaces de tirar la plata en cohetes, ¿verdad? Es un tema muy, muy complicado. MISIT, encantado de tener eso, ¿verdad? MISIT, ¿verdad? Por otro lado, animando a que se roben la plata de Fonatel para regalársela al Ministerio de Educación Pública y para dársela a una fundación amiga. MISIT. Oh, oiga, ¿cómo promovemos mercados? Y MISIT, ¿verdad? MISIT haciéndose el tonto con la devolución de frecuencias que hay que exigirle al ICE para poder abrir Internet G5, de quinta generación, por decirlo así. Si abrimos Internet G5, es como pegar un salto cualitativo hacia la tecnología y hacia los nuevos negocios y hacia mejorar el clima de los negocios. No les interesa. Están jugando de que el ICE siga dejándose las frecuencias. El espectro radioeléctrico es minería en el aire. O sea, si nosotros empezamos a dar concesiones y a mover esto y a que las empresas que se han metido a actuar en Costa Rica sepan que están los fondos de Fonatel precisamente para cerrar la brecha digital, esto funciona. Hay 600 y pico millones de dólares contratados ya y ya se ha gastado bastante y se quieren robar 350 millones que están allí. O sea, aquí le estoy poniendo los dos ejemplos, cómo abrir mercados y cómo los están destrozando. Y es nada más un naipecito más. Don Otto, se la paso una vez en el aire. Hagamos un ladito.
Ahí vi, Federico y Sebastián, una pregunta que está vinculada al tema de si hacemos a Costa Rica, a Costa Rica una zona franca, que básicamente Federico dice sí, que debíamos apuntar a eso más bien. Pero también hay una pregunta, creo que se llama Diego, que hizo la pregunta que dice, ¿qué opinan ustedes sobre el tema de lo que están impulsando los países más desarrollados que acaban de tomar un acuerdo de que van a empujar el tema de que se debe cobrar un impuesto sobre la renta mínimo a nivel mundial a todas las empresas? Eso es, lo están impulsando los países del G7, pero también la OCDE acaba de tomar un acuerdo de caminar en esa dirección, etcétera. Bueno, ¿y cuál es la posición de Costa Rica sobre eso? ¿Y cuál es la posición de Federico y mía sobre el tema? O vemos lo que debiera ser un liberal en relación con ese tema. Primero, debemos oponernos rotundamente a eso. Tenemos que entender de quiénes están detrás de esa, de una idea como esa. Los que están detrás son los países que tienen infiernos fiscales.
y básicamente para tratar de detener la huida de esos infiernos fiscales de personas, empresas, que van y andan buscando a dónde establecerse para producir desde allá sin que le apen ese montón de plata en impuestos sobre la renta. Costa Rica ha tenido mucho éxito en atraer empresas bajo el régimen de zonas francas. De hecho, uno de los dos motores más importantes en el desarrollo de Costa Rica, en el despegue de Costa Rica en los últimos años ha sido la zona franca. El otro es el turismo. Esos son los dos motores que han jaloneado la economía de Costa Rica. Con el tema de la pandemia se apagó o se redujo bastante el tema de turismo, pero todavía nos sostuvimos más o menos con el tema de zonas francas, 100,000 puestos de trabajo directos, más o menos unos 300,000 puestos indirectos. Hay ciertos encadenamientos, de hecho podría mejorarse los encadenamientos, pero el aporte que hacen a la economía costarricense las zonas francas es extraordinario, a tal punto que algunos de nosotros hemos venido promoviendo desde hace muchísimo tiempo que Costa Rica entero debería ser una zona franca. Pero ojo con eso del 15%, porque alguna gente dice, qué bueno, es el mínimo del 15%, todas las empresas de Costa Rica que trabajan en Costa Rica debieran pagar un mínimo del 15%. ¿Qué va a pasar en Costa Rica si eso se adopta? Bueno, primero se acaban incentivos que hay hoy en zonas francas, y ese mínimo no va a ser un mínimo. O sea, ese mínimo, el 15%, no es el que se va a aplicar en Costa Rica, porque uno podría decir, bueno, un flat tax del 15% máximo podría ser interesante para valorar, pero no, es un mínimo. Aquí además está el impuesto a los dividendos, están las cargas sociales de todo tipo, están impuestos de patentes, impuestos para absolutamente todo, que lleva la carga impositiva a casi el 60%. Entonces, ojo de salir entusiastamente a apoyar una propuesta como esta y convertirla en ley de la República, afectando el régimen de inversiones en zona franca. Yo particularmente estoy totalmente en contra de eso. Creo que los países deberían poder competir en materia fiscal. Me acuerdo cuando Estonia empezó a explorar las posibilidades de meterse en la Unión Europea, les empezaron a decir, pero mire, es que ustedes están haciendo dumping fiscal. Ustedes, al cobrar menos impuestos a la gente que se establezca en Estonia, nos están haciendo trampas, están llevando gente, empresas que están aquí en la Unión Europea a irse donde ustedes. Así que si ustedes quieren formar parte de este club de la Unión Europea, ustedes tienen que incrementar los impuestos, ustedes tienen que incrementar las barreras, aplicar la normativa de Unión Europea a lo que ustedes están montando ahí en Estonia. Bueno, nosotros no debemos aceptar ese tipo de imposiciones, debemos más bien aprovecharnos de las empresas que andan huyendo de los infiernos fiscales y ver de qué manera hacemos a Costa Rica más atractivo. Entonces, no solo en el tema tributario, sino además en el tema regulatorio. Y ahí en las zonas francas, por ejemplo, tienen unos procesos mucho más expeditos para iniciar emprendimientos en zona franca, para importar los insumos que se requieren para producir. Algo así, ese régimen simplificado para importaciones debería existir en todo el país. Debemos bajar cargas sociales, debemos bajar el costo de la electricidad, debemos promover el libre comercio, libre competencia para bajar los costos de producción en el país, etcétera. Hacer a Costa Rica más atractivo aún para atraer más y más empresa y obviamente luego mejorar la calidad de la educación para que haya un recurso humano que le pueda dar soporte a esa cada vez mayor cantidad de empresas que se establezcan en el país. Y así vamos a reducir, pero un santiamén, la pobreza, claramente la pobreza extrema la podemos erradicar muy rápidamente y vamos a lograr que la gente en Costa Rica viva mejor.
Sí, aprovecho para poner otro naipe. Es el tema de la apertura de mercados. Los tratados de libre comercio también son una forma de abrir mercados, porque facilitan el acceso a grandes mercados o a nuevos mercados, y contrario a la política que nos arruinó en el pasado, que era la de cerrar el coto de casa aquí y promover el proteccionismo industrial, con lo cual nos volvieron nada, ¿verdad? No se podía comprar
quiere,
nada.
Federico, lo que quiere hacer Wilmer Ramos, ¿viste la entrevista de Wilmer Ramos recientemente? El Estado solo debe comprarle productores nacionales.
Sí, es una soberana tontería. El tema de los tratados de libre comercio es que también se requiere inteligencia. En lo inmediato está ahí el tema de la Alianza del Pacífico, bloqueada por las actuales administraciones. Es una posibilidad de crecer. Y nosotros tenemos acceso a un gran mercado tal vez el mercado más grande del mundo en un solo país, que es el de los Estados Unidos, y hay que aprovecharlo porque es un mercado importante. El tema es que a veces los tratados de libre comercio terminan siendo comercio administrado y no un verdadero tratado de libre comercio. Y se nos complica mucho, mucho lo que sucede allí. Pero esta política de tratados para comerciar, hacerse casi la guerra comercial, eso es buenísimo precisamente para abrir mercados. Y el horizonte es el mundo entero, ¿verdad? El horizonte es el mundo entero. Y hemos mostrado con las zonas francas y con algunos otros puntos que somos buenos productores, que aquí hay talento, que aquí hay talento y hay gente que puede hacer las cosas muy bien. Y quiero aprovechar para jugar con la carta que dejó allí don Otto del tema de la educación. El tema de la educación y de la salud, si uno los conjunta, también nos da mucho potencial. Nuestro potencial turístico, si se conjuga, por ejemplo, con el turismo médico y con el tema de facilitar que algunas personas del extranjero estudien en el país, nos da una gran oportunidad. Entonces, en lugar de irse al Caribe y a otros lados, podrían aprovechar la calidad costarricense. Sin embargo, la estulticia de algunas autoridades, por ejemplo, el CONESUB propiamente, tiene impedido el desarrollo de las carreras en las universidades privadas. O sea, lo tienen estancado. Eso es una política muy directa, ¿verdad? Vea usted lo que cuesta hacer un trámite en el CONESUB, ¿verdad? Y eso es protegiendo el monopolio de las universidades públicas. Y eso perturba muchísimo el desarrollo de carreras inmediatas, de carreras cortas, la integración de módulos especiales de estudio que podría facilitarle más a la gente, precisamente en este tiempo en que hay que estar muy atento a lo que está pasando en el mundo. Digamos, si empezó con ingeniería eléctrica, luego poder pasar a la licenciatura en un módulo de estudio que lo integre a la producción o a lo que están demandando las empresas en este momento. Y eso queda totalmente impedido. En el campo del turismo médico hay un potencial inmenso, inmenso. Nuestros profesionales son de calidad y podría combinarse cosas muy, muy especiales. Y luego, en el plano de abrir mercados y en el plano de abrir posibilidades, yo me declaro abiertamente en favor del canal seco. La posibilidad de un canal seco nos convierte en una opción frente al canal de Panamá, de lo que yo he estudiado. Lo menos que tarda una nave en cruzar el canal de Panamá es 24 horas, o sea que muchas veces duran mucho más, tienen que estar allí estacionados. Y hay naves que llegan a pagar hasta $500,000 por cruzar el canal de Panamá. Entonces, una adecuada administración portuaria en la modernidad del comercio a través de los barcos nos puede convertir en un punto de tránsito para dividir cargas y podríamos vender nuestra electricidad en un apropiado tren. Y la verdad es que para hacer este proyecto no tenemos que poner un solo 5. No hay que poner un solo 5. La inversión viene y lo hacen, ¿verdad? Y tengo entendido que algunos proyectos se han caído por la mano peluda que les pide una coima, ¿verdad? Es que es una mala costumbre de algunos políticos. Piden coimas y con un canal seco convertimos la zona norte del país, San Carlos, lo digo así, en puerto de mar, ¿verdad? Y tendríamos una gran ventaja porque las carreteras serían surcadas por menos camiones, ¿verdad? E incluso buena parte de algún comercio exterior nicaragüense que se hace a través de Puerto Limón, pues tendría que llegar allí nomás, cerquita, donde podría ser el trazado del canal seco. Digo estas cosas como señalando que poner a Costa Rica al alcance de los mercados y abrir mercados sería fácil si hay otra disposición. Por eso se dice que el subdesarrollo y la pobreza en lo general es un estado mental, ¿verdad? Porque aquí hay que romper el cascarón que tienen algunos, ¿verdad? Que no dejan sacar adelante las cosas, ¿verdad? Y creo que de los peores cuatrienios de la historia del país es el pasado, en que no hubo ningún, o el pasado, el que estamos viviendo y que esperemos que nos deje terminar, ¿verdad? Porque la peor manera de celebrar el Bicentenario ha sido precisamente con esta administración, y es porque allí, ni en la administración, ni en el poder legislativo, hay un liberal. Sí que se nota la ausencia de de pensamiento liberal, de posiciones liberales. Y entonces, básicamente le dieron toda la vuelta a su gusto al sector público, ¿verdad? Y quiero apuntar unas pequeñas cositas, porque también tienen que ver con el tema de lo que podría hacerse para abrir mercados. Si el Estado se concentrara en sus funciones, en lugar de andarlas invadiendo las otras, sería un mejor ambiente para producir y para hacer negocios. Parte es el tema de que hay que depurar el Poder Judicial, justicia pronta y cumplida. Es una condición para que la gente invierta, ¿verdad? Y esto solo se logra a través de una depuración de lo que está pasando allí, lo que duran las causas y los problemas a veces que se presentan en algunas jurisdicciones concretas, contencioso administrativo, laboral, para decir algunos casos, es un estorbo al desarrollo, es un gran estorbo al desarrollo. Otra función estatal que hemos reconocido a través de los tiempos es el tema de la seguridad del Estado nuestro, en lugar, por ejemplo, de limpiar crucitas, para poner un solo ejemplo, ¿verdad? En lugar de limpiar crucitas, se ha ensañado con todos los ciudadanos costarricenses, persiguiéndoles, pidiéndole las cartas para evitar la orden de restricción, cerrando como un estado de sitio a las 9 de la noche. Yo supongo que es que por algún lado saben que el virus corre más después de las 9 de la noche, cuando baja la temperatura, no sé por qué cierran a las 9 de la noche. Y pues, en lugar de tener a la autoridad reprimiendo a los ciudadanos, ¿verdad?, que nos garanticen la justicia. De paso, hay un tema allí, pues los particulares hemos tenido que contratar servicios de seguridad que están en este momento complicados porque les tienen allí en un charco, en una complicación general, los permisos de portación de armas legales, ¿verdad? Entonces les resultó más fácil al Estado desarmar a los particulares que desarmar a los grupos narcos, a los grupos maleantes, a los que andan con AK-47, ¿verdad? Se dedicaron a desarmar la seguridad privada, que es la que le da seguridad a las empresas, a los trabajos, a los negocios. Aquí pongo otro naipe, don Otto. A ver, juguemos.
Mira, Sebastián y Federico, yo quiero, hablando de naipes, poner uno sobre la mesa que tiene que ver con el argumento moral para defender la libre competencia. Este argumento debe ir más allá de si es rentable o no que una actividad económica la realice el sector privado, que eso es parte de la discusión que uno escucha muchas veces de parte o la argumentación de quienes se oponen a la libre competencia y la eliminación de los monopolios en manos del Estado. Porque dicen, bueno, es que los particulares no garantizan que se pueda dar un precio tan bueno como los que se da por parte del Estado en forma monopólica. Bueno, ese argumento, primero, está por demostrarlo, estoy convencido que no es así. Pero antes de eso, yo, en las discusiones sobre el tema, yo lo que digo, no, mire, es que el tema de los monopolios tiene que ver con este argumento moral que está subyacente, y es el derecho que tenemos las personas de relacionarnos libremente unas con otras. Y en esa relación libre entre unos y otros, de intercambiar propiedad unos y otros en forma libre, de organizarnos algunos con el propósito de proveer un determinado bien y servicio a los consumidores que voluntariamente estén dispuestos a consumir, a pagar un precio convenido por el bien y servicio ofrecido. Entonces estamos hablando del derecho de las personas de relacionarse libremente cada una de ellas. Esa autonomía de la voluntad, eso se desprende también de varios artículos de la Constitución y también de los convenios internacionales sobre derechos humanos. Y luego también el de disposición de la propiedad, que es el dinero honestamente adquirido, para intercambiarlo por un bien o servicio que está siendo ofrecido por estas personas que están en un mercado en competencia ofreciendo sus bienes y servicios. Así que también hay un tema de respeto a la propiedad privada y al intercambio que hagan las personas de propiedad privada. Esos argumentos son argumentos morales, muy, muy, muy sólidos e importantes, porque están anclados también en derechos que son consustanciales a la naturaleza misma del ser humano, que inclusive luego las constituciones y las declaraciones de derechos de las personas empiezan a documentar y a reconocer en esos documentos, pero esos derechos son anteriores al Estado, anteriores a el reconocimiento por parte de instrumentos internacionales. Y menciono esto porque
a propósito, en las discusiones que hubo hace como 4 años, y bueno, y cuando me tocó ser diputado, he enfrentado a los defensores de los habitantes cuando han llegado a la Asamblea Legislativa a dar sus informes. De hecho, inclusive, hace muchos años, cuando fui diputado la primera vez, también enfrenté a Sandra Piz siendo defensora de los habitantes sobre este tema, y luego volví también a reclamarle a otros defensores de los habitantes sobre el tema de la ausencia de este defensor de los habitantes en la discusión sobre la defensa de ese derecho que tenemos las personas de relacionarnos libremente unos con otros, que por lo tanto el defensor de los habitantes o esa entidad, si sirve para algo, a mi juicio debiera cerrarse la defensa de los habitantes, es un desperdicio de recursos, digamos, Marta Diablo, o sea, ahí se dilapida fondos públicos de una forma inaceptable. Desde esa defensoría podría levantarse la voz en favor del consumidor, en favor de las personas que quieren organizarse para ofrecer determinados bienes y servicios, en favor de los derechos humanos que se están viendo violentados por esos monopolios creados por ley, protegidos por ley, por esos oligopolios protegidos por leyes. Este es un tema, no es un tema menor, porque yo cuando discutía con la anterior defensora de los habitantes sobre el tema de derechos humanos, ella consideraba que estos derechos, los que acabo de mencionar, y el derecho que tenemos las personas de escoger quién le da clases a nuestros hijos o a dónde matriculo yo a un hijo si vivo en una jurisdicción determinada, o el derecho de escoger el médico que me atiende, etcétera, que esos no son derechos humanos, que el derecho a escoger no es un derecho humano, dice esta defensora de los habitantes, que el derecho a relacionarnos libremente unos con otros no es un derecho humano. Ah, derecho humano es que las personas puedan casarse con otra persona del mismo sexo. Ah, para ellos, y ustedes ven la retórica de todos los progres en Costa Rica cuando hablan, pues usted está en contra de los derechos humanos. Para ellos, derechos humanos básicamente se circunscribe al derecho que tienen las personas del mismo sexo de contraer matrimonio. O algunas de ellas están diciendo el derecho humano que tienen las mujeres a deshacerse a matar a una vida humana no nacida que tienen en su vientre. Para ellos eso es un derecho humano. Entonces ven ustedes cómo las mismas estos sectores progres, pero inclusive desde la defensa de los habitantes, le vacían el contenido, se lo vacían totalmente el contenido a los derechos humanos y los utilizan a su antojo para calificar qué es lo que ellos consideran un derecho humano y despreciando derechos humanos de primera generación, que es el derecho a la propiedad y a disponer de la propiedad de la forma que uno quiera, el de relacionarnos libremente unos con otros, que son derechos de primera generación, eso los desprecia. Ah, para ellos, sí, el derecho es que todos los ciudadanos seamos obligados a pagarle la casa a alguien. Para ellos eso es un derecho humano, tener derecho a vivienda digna pagada por otros. O derecho es que la educación se la paguemos todos a una gente. Esos son derechos humanos. O el tema de reconocer el matrimonio y personas del mismo sexo como derecho humano y mucho más relevante o relevante convertido como derecho humano, porque lo otro para ellos no es un derecho humano, el derecho de que tenemos las personas a escoger. Entonces, ese argumento moral es un argumento sobre el cual tenemos que machacar, porque en esa discusión no hay manera en el mundo que un estatista nos gane a nosotros. En el argumento moral, ¿tenemos o no tenemos derecho a decidir a quién diablo le compramos un determinado bien y servicio? ¿Tenemos o no tenemos derecho a ofrecerle a alguien un determinado bien y servicio? Ese argumento moral es imbatible y básicamente está sustentado en la naturaleza del ser humano. Yo esperaría que, que las nuevas generaciones abracen esta argumentación moral para defender el libre comercio y defender la libre competencia en todas las actividades económicas, como una defensa moral al derecho humano que tienen las personas de relacionarse libremente unas con otras.
Don Otto, está tirando usted un montón de naipes que tengo que agarrarlos en el aire. Buenísimo. O sea, en el fondo hay un tema moral más grande. Nosotros, como liberales, ponemos al ser humano en el centro, al ser humano, la dignidad humana, y dentro de la dignidad humana, la vida humana. Pero hay unas teorías que han empezado a manifestarlo cada vez más desenfadadamente, y es que el ser humano sobra, ¿verdad? Han dicho incluso que hay más seres humanos de la cuenta en el mundo, y entonces adoptan una serie de cuestiones que se van manifestando. ¿verdad? Cuando ponen al ambiente por encima del ser humano, cuando hablan de la sostenibilidad, pero el ser humano no importa en la sostenibilidad. Esto es muy grotesco. O sea, si de verdad quisieran proteger el ambiente, tienen que entender que tienen que poner al ser humano en el centro, tal y como concibe nuestro artículo 50 en la garantía ambiental. Es el ser humano al centro, la vida humana en el centro. No hay vidas descartables. El ser humano es esencial en nuestro concepto. Y eso es importantísimo. Entonces, si no pongo al ser humano en el centro, no me importa la producción. Si no pongo al ser humano en el centro, no me interesa que haya exploración de gas, ni que haya libre importación de gas, porque me interesa más esta doctrinita de Jane Fonda y otros, digamos, personajes del mundo, ¿verdad? Que a quienes no interesa el ser humano. O sea, es que el ser humano es de carne y hueso. Esto es un drama fundamental. Tengo que agradecer a Abel Ulloa sus observaciones acerca de los Hyperloops. Sí, cuando hablo de un canal seco, hablo de que se aproveche la mejor tecnología. Hablamos de tren porque es como el tema que más se entiende, pero tiene razón. Estamos hablando de que se procure que haya la inversión de más alta tecnología. Y vieran que tengo que agradecer a Diego Araya. ¿Cómo ha encendido el chat? ¿Verdad? Es que si lo hubiéramos contratado a facilitador, no lo estaría haciendo mejor. Porque está diciendo cada tontera que tiene hiperparticipando la gente. Y es de agradecérselo, ¿verdad? Porque ha dedicado la hora a decir un montón de inexactitudes. Y entonces eso pues, ha recalentado la participación en el chat. Y lo ha puesto tan vivo, yo no sé, don Sebastián, si usted lo contrató, lo invitó para que hiciera este papel, lo está haciendo también, de que entran en los chats, ya no dan ni tiempo de seguirlo, ¿verdad? Lo que se llama un facilitador, ¿verdad? Y además, como no dice las cosas así, como muy elaboradas, se están dando gusto todos los demás participando, y claro, evidencia más bien las bondades de lo que estamos diciendo. Esto me está dando como mucha alegría. Y don Otto, precisamente ser antropocentristas, el respeto a la vida humana, el respeto a la dignidad humana, es en este sentido lo más importante con todas sus potencias. O sea, tenemos un gran compromiso con la vida humana en Costa Rica. Parte de la dignidad humana es que la gente pueda sostenerse con su trabajo, con su empleo. Entramos a la OCDE con una tasa de empleabilidad muy alta, ¿verdad? Y que no es por casualidad que está allí, coincide con la caída en el índice de libertad y coincide con la subida o caída, como se quiera, con el índice de corrupción. O sea, somos una sociedad en que hay menos empleo, en que hay más corrupción y hay menos libertad. Y claro, esos índices están reflejando lo que está pasando en nuestro país. ¿Y qué hace el ser humano en la informalidad? De ahí, cosas terribles, ¿verdad? O robar, o venderse, o salir en carrera como un migrante infeliz para ver si llega a los Estados Unidos, o como lo hemos visto en las economías estropeadas. Y luego, de verdad, si nos interesa el ambiente, la pobreza es lo más depredador del ambiente. Y si nos interesa la justicia social, la mejor justicia social es que la gente pueda educarse y tenga un empleo. Y nuestro Estado pareciera estar concentrado en otras cosas, ¿verdad? Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Es importante. El mercado es porque le sirve al ser humano. Está demostrado que le sirve al ser humano. Una de las actitudes más sociales, más solidarias, más de compromiso que podemos tener con el ser humano es ir al mercado y comprar las cosas. La gente lleva al mercado sus cosas, hace una oferta y cuando lo hacemos bien y funciona bien, la gente se sostiene con su esfuerzo, con su trabajo, con su elección, con sus decisiones. Y cuando permitimos que funcione el sistema de precios que debe funcionar, pues entonces hay transparencia, la gente toma buenas decisiones. Pero cuando los impuestos sirven para tomar decisiones, cuando los impuestos frenan la inversión, cuando la inversión se va para otra parte, cuando los industriales que están fuera de las zonas francas hace rato que no tienen estímulo para hacer inversión, y cuando los que están en zonas francas son asustados permanentemente, desde Rodrigo Chávez hasta otros que no los quieren dejar importar gas ni otras cosas, entonces estamos promoviendo un clima de pobreza y estamos promoviendo que unos pocos que han demostrado que son tontos dirijan la economía y el destino de todos los costarricenses. A ver, crear mercados no es tan difícil, se requiere observar y un poquito de inteligencia, ¿verdad? Y esto yo creo que no está pegado al cielo. Otra manera de abrir mercados para echar otro naipe es el tema de la ley por el que han estado clamando en pleno, ¿verdad? El Colegio de Geólogos, ¿verdad? Aquí hay minería aprovechable, pero algunos tontos, ¿verdad? Lograron echar a la compañía Infinito, la tienen en un problema, nos metieron en un gran problema nosotros, y yo supongo que están muy satisfechos con la tragedia ambiental que está en Crucitas. Ese es el resultado de la tontería, ¿verdad? Y en lugar de aprovechar un recurso, en lugar de tener mejores ingresos, en lugar de ser un lugar seguro para la inversión internacional, hicimos la tragedia de Crucitas. Contaminación, pobreza, amedrentamiento de los vecinos, y la Policía Nacional no mejora las carreteras molestando a la gente.
Perdón, no sé si, don Otto, no sé si iba.
No, nada más, Sebastián, porque ya estamos cerrando. Es recordarle a las personas que están conectadas, bueno, agradecerles el sacar el rato para conectarse a presenciar este conversatorio que acabamos de tener. Quiero volver a enfatizar sobre esa frase de Sanguinetti y el absurdo de la frase de Sanguinetti, aquella que decía, donde hay un costarricense, esté donde esté, hay libertad. Donde hay monopolio, esté donde esté, no hay libertad. Donde hay restricciones al comercio, esté donde esté, no hay libertad. Donde hay oligopolios, básicamente creados por leyes que impiden la competencia de ciertas actividades económicas, no hay libertad. Cuando el Estado es protagónico y no te deja escoger el médico donde llevas a tus hijos para atenderse, o a tu mamá, porque básicamente estás pagando un seguro de salud, pero cuando tenés la necesidad de requerir la atención médica hospitalaria, te dicen, no, mire, las opciones suyas son estas y estas, usted tiene que esperar 2, 3, 4 años, ahí no hay libertad. Cuando básicamente el contenido de toda la malla curricular en educación es definida por el Estado, ahí no hay libertad, no hay libertad de educación. Todas las restricciones que se le establecen al sector privado para poder participar en la oferta de determinadas carreras universitarias, hacer modificaciones a los planes de estudio, etcétera. Cuando hay tantas trabas para poder hacer esa adecuación curricular, no hay libertad. Cuando hay tantas trabas para producir y emprender en el país, no hay libertad. Entonces, tenemos lamentablemente un país donde no tenemos, bueno, además cuando tenemos los impuestos que hay, que se llevan una buena parte de lo que cada quien se gana, bueno, no hay libertad. Entonces, la gran tarea que tenemos los liberales es de seguir impulsando esta agenda de libertades económicas, sustentadas también básicamente en ese anclaje moral, ideológico, que se sustenta en la filosofía de la libertad y en la dignidad de la persona humana. Tenemos muchas batallas pendientes por dar y una gran tarea monumental por acometer en estos siguientes meses y años, con el propósito de llevar a Costa Rica hacia una sociedad mucho más libre. Está demostrado que los países que gozan de mayor libertad económica son los países más prósperos del planeta. Son los países donde se ha logrado erradicar la pobreza extrema. Son los países donde hay menos pobreza. Son los países donde la gente tiene los índices de desarrollo humano muy superiores a nivel planetario. Es donde la gente vive más feliz. Y a final de cuentas, lo que uno busca es que la gente sea feliz, que la gente en la búsqueda de su felicidad logre alcanzar su felicidad, logre realizarse haciendo aquellas cosas que le gustan, pero nuevamente en libertad. Y eso es lo que buscamos nosotros. Y bueno, este tema de la apertura de mercado nos ha dado para reflexionar un poco sobre esto y sobre la gran tarea que tenemos por delante los liberales en Costa Rica. Una asociación como la Asociación Nacional de Fomento Económico, que tiene ya más de 60 años de existencia y que de estar promoviendo ese fomento económico, esas libertades económicas desde hace tanto tiempo, y esas semillas que ha regado Banfe a lo largo de tantas décadas han ido cayendo dichosamente en suelo fértil, a tal punto que hoy, por aquí estamos Federico y yo, que de alguna forma estuvimos muy vinculados a la asociación a finales de los 80, a principios de los 90, hoy hay muchísimos jóvenes, empezando por Sebastián Trejos al frente de este conversatorio, quien nos coordinó y que hoy hace una labor extraordinaria como director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fomento Económico, donde hay una junta directiva de jóvenes, de nuevas generaciones que están promoviendo la libertad, y puedo decirlo
también con conocimiento de causa en relación con la integración del Partido Unión Liberal. Ahí los viejos somos Federico y yo. O sea, la cantidad de jóvenes que hay en el Partido Unión Liberal realmente, realmente a mí me llena de muchísimo optimismo en relación a lo que nuestro país puede esperar hacia el futuro sobre, sobre el compromiso, el movernos hacia una sociedad mucho más libre, donde podamos, como les decía anteriormente, cada uno de nosotros alcanzar nuestros sueños y ser felices. Te dejo con esa reflexión ahí final, Sebastián, termino con esa reflexión final, para que haga el cierre, Federico.
Es que me acuerdo cuando nos decían la chaviza en Anfield, éramos los chavos, y ya nos estás diciendo viejos. A ver, hay algunas cosas, sin ánimo de cerrar todavía, si hay que cerrar, pues después cerramos, pero hay unas cosas que hay que decir. O sea, si hay alguien que está contento, como Diego Araya está contento con el desmadre, de ahí no nos oiga y vote por los mismos, porque siguen el mismo desmadre. O sea, nuestro mensaje no va ni a los empresarios, ni a los corruptos, ni a los burócratas, ni a los que les gusta que Costa Rica vaya bajando en el índice de libertad, ni a los que les gusta que aumente el índice de corrupción, ni a los que les gusta que haya poco empleo. Nuestro mensaje no va con ellos, nuestro mensaje va con los que están comprometidos con la vida, con la libertad, con la prosperidad. Si usted sigue votando por los mismos, haciendo los mismos, va a tener el mismo resultado. Si usted quiere cambiar las cosas, piense en todo lo que hay que cambiar. Y piensa en otras cosas. Qué triste fueron estos 4 años sin un liberal en la Asamblea Legislativa. Nadie denuncia nada, todos escondidos. Las que todos andan con la boca tapada ahora, ni siquiera dicen lo que hay que decir, ¿verdad? Y esto pues produce una tristeza. Yo estaba semi-retirado y la idea de mejor hacer las cosas bien por Costa Rica me ha conquistado, y por eso aquí estoy como un soldado más. El país necesita otro rumbo, otro sistema, que denunciemos lo que hay que denunciar, que ataquemos la corrupción. Y parte del tema importante para que todos meditemos es que hemos puesto tantas cosas en manos de los políticos que hay que irse ahí a la política a limpiar este asunto, para que la vida nuestra vuelva a estar en nuestras manos, para que el futuro nuestro vuelva a estar en nuestras manos y no en esta partida de tontos que tenemos dirigiendo los asuntos del Estado. Pero es que son realmente tontos, ¿verdad? No puedo poner otra cosa. Y más tontos nosotros por dejarlos estar allí, ¿verdad? Ha sido un periodo muy triste, pero muy, muy triste. Es que no tienen ni creatividad, ni inteligencia, ni respeto por la vida humana, ni respeto por la libertad. Y la libertad de ahí hay que volverla a conquistar. Y dichosamente todavía podemos hacerlo a través del voto. Así que es una obligación moral hacerlo. En política, ya se ha dicho mucho, no hay sillas vacías. Si nosotros no participamos, otros ocupan esas sillas y hacen sus tonterías. Y esto es muy importante tomarlo en consideración. A través del mercado, a través del comercio, a través de esta calidad o talento de hacer de empresario o emprendedor, es que se ha multiplicado la riqueza en el mundo, es que hay más empleos, es que hay menos esclavitud, es que hay más tecnología, más conocimiento. Eso está muy, muy claro, ¿verdad? Y el mundo ha permitido como crecer cada vez más, estar más a través del globalismo, más cercanos unos a otros. Podemos soñar con comerciar prácticamente todos los rincones de la Tierra, pero también tenemos cerca a la economía más grande del mundo. O sea, no vayamos de tontos a comerciar con el último rincón cuando aquí es fácil sembrar, vender, hacer cosas, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo. Y para hacerlo vamos a tener que limpiar un poquito el camino de obstáculos para poder progresar.
Muchas gracias, don Federico y don Otto. De verdad, les agradezco mucho el tiempo. Yo creo que la palabra es que es una clase magistral, realmente, prácticamente lo que nos han dado hoy. Dos personas con mucho bagaje y que a muchas personas les incomodan, pero justamente porque dicen las cosas como son, ¿verdad? Y como deberían de ser. Y eso es como, así es como debería de encaminarse Costa Rica. Sinceramente me alegra mucho que de verdad existan muchos jóvenes interesados y que quieran meterse. Siempre en la política no existen sillas vacías. Y somos nosotros los que, bueno, ¿verdad? los que tenemos que tener la mentalidad de que querer cambiar el país, porque vamos a ver, mi generación es lo que es la que va a pagar la deuda que hoy es, ay, ya, ¿verdad? O sea, ese 80% de relación deuda PIB soy yo y seguramente mis hijos y mis nietos los que van a pagar esa deuda. Ya para ir cerrando y hacer la conclusión, yo me quedo con dos cosas que realmente, bueno, aparte de todo el montón, ¿verdad?, que es bastante importante, de lo de abrir monopolios, el tema de los TLCs, que al final casi no terminan siendo tratados de libre comercio, me llama mucho la atención lo que dijo Don Otto: donde hay un monopolio, no hay libertad. Y Costa Rica es el mejor ejemplo de eso, ¿verdad? Yo creo que eso hay que tenerlo bien grabado, porque pensamos que podemos elegir, y eso es un derecho fundamental del individuo, el derecho a elegir, y Costa Rica no nos da esa posibilidad. Hay 5 tipos de arroces en el súper, bueno, pero ¿de quién son esos 5 tipos de arroces en el supermercado? ¿Verdad? ¿Quién responde? Hay verdadera competencia detrás de eso. Entonces, tenemos que ser más críticos a la hora de ver el tema del mercado. Costa Rica puede ser, tiene mucho potencial, como decía don Federico, para llegar lejos. Lo que pasa es que estamos mal gobernados. Y finalmente, también para cerrar, yo quiero que hagamos una, bueno, los que nos escuchan y los que nos están viendo actualmente, que hagamos un análisis de lo que ha sido 4 años del gobierno sin un representante de verdadera oposición. Es que esa es la palabra, una verdadera oposición. Más impuestos, 4 instituciones públicas nuevas, aparte de las 330 que hay, una ley que prohíbe y prácticamente la tenencia de armas por parte de los ciudadanos. O sea, es que tenemos que dimensionar, eso ha sido en 3 años y medio. ¿Qué van a hacer en 7 años si seguimos de este camino?
Restricción vehicular.
La restricción vehicular. Vamos a ver, ¿quiénes son los que han dicho o alzado la voz? Nadie que estaba en el gobierno y nadie de los diputados. Y los diputados es porque la gente los presiona. Don Otto, con las acciones de constitucionalidad, ya no estando en el siendo diputado, se ha traído abajo más pluses salariales que los actuales diputados. Y es algo que hay que analizar. O sea, vamos a ver qué es lo que realmente ocupa el país, qué es lo que realmente queremos para Costa Rica. Si quieren el mismo camino y terminar en un default posiblemente para el 2022, de ahí voten por los mismos. Así de sencillo, ¿verdad?
Un Estado fallido es lo que quieren algunos, Sebastián.
Exactamente.
Y aprovechando el espacio, quiero señalar una cosa más. Liberales, nosotros. Si usted le pone apellido progresista, ya se nos desvió, ¿verdad? Y el movimiento libertario ahora está en una política que no tiene nada que ver con libertad, por eso el señor que lo compró ahora está hablando de humanismo. Liberales, nosotros. Y si alguien para presentarse como liberal tiene que tomar un nombre de España que corresponde a Pablo Iglesias, Unidos Podemos no tiene nada que ver con libertad. El que es liberal, con nosotros.
Y así es, de verdad, con ese cierre, y sinceramente, una vez más, y siempre me gusta decirlo, por favor, o sea, analicen, ni siquiera les digo que vayan a leer, nada más analicen las noticias y de quiénes están haciendo los proyectos de ley y los candidatos que hay ya, para que por favor tomemos la mejor decisión para Costa Rica en el 2022. Una vez más, don Otto, don Federico, muchas gracias por el espacio, a los que nos escuchan y a los que nos vieron, de verdad, ojalá haya sido de provecho. Y que por favor tomemos conciencia de lo que queremos realmente para el país. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias.